La carrera por la presidencia de Colombia arrancó un año antes del debate. En Emisor Atlántico, La Reina y Zona0.com, micrófonos abiertos para todos. María Fernanda Cabal.
Jorge, muy buenos días a usted y a toda su audiencia en el Atlántico. Vamos a empezar a hacer la agenda de los que saltan del barco.
Juan Manuel Galán.
Muy buenos días, Jorge. La falta de una política clara, una narrativa sobre la política energética clara por parte del gobierno nacional.
Mauricio Lizcano.
Buenos días, estimado Jorge. País dividido es un país destruido.
Micrófonos abiertos para todos.
Bueno, 7 de la mañana en punto. Mire, tenemos otro precandidato a la presidencia de la República. Es el doctor Daniel Quintero, que está con nosotros a esta hora aquí en el estudio de Emisor Atlántico y La Reina. Doctor Quintero, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Mi querido Jorge, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento en Atlántico y en todo Barranquilla. Contento de estar aquí después de haber celebrado, la voz todavía un poquito ronca después del partido de ayer, celebrando el triunfo de nuestra selección en el Atanasio. En sí. El Atanasio no, en el Metropolitano.
¡Ey! Se lo quieres llevar para allá. Cuidado.
No, de ninguna manera. Estamos peleando con algunos
colegas de allá del interior y de Medellín. Siempre andan poniéndole los ojos a la sede de la selección. Hemos clasificado 6 veces a Colombia Mundial en Barranquilla, doctor Quintero. No se le olvide eso.
Y me han preguntado, ¿usted se llevaría la selección para otra parte? Yo, no, esta es la casa de la selección. Y yo creo que hay que mantenerla aquí en Barranquilla. Me gusta venir al estadio. Ayer estaba en el estadio y realmente la fiesta que se vio acá es hermosa y hay que mantenerla.
Bueno, por favor, productor, guarde esa grabación, porque si el doctor Daniel Quintero llega a la presidencia de la República, cuidado, va a salir con otra cosa.
Y yo soy de palabra, entonces no se preocupen.
Ah, bueno, bien, bueno. ¿Cómo va su campaña?
Va muy bien, gracias a Dios. Vamos creciendo en las encuestas. Según la última que se publicó hace unos 15 días, alcanzamos ya a los que iban de primeros. Estamos ahí ya en empate técnico con los que iban de primero, tanto en la general como en la consulta del Pacto Histórico. Recuerden que yo voy a la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre. En unos 50 días vamos a tener elecciones donde se va a escoger el candidato entre los candidatos progresistas que van a representar al Pacto Histórico en las elecciones que se van a realizar el próximo año, pero esta elección es el 26 de octubre. Puede votar cualquier persona no solo en Colombia, sino incluso en el exterior. Es una elección normal y por eso pues, la invitación es a que, si Dios quiere, me acompañen para que sea yo quien represente los intereses y los deseos de los colombianos en las próximas elecciones.
A propósito de esa respuesta que nos está dando, ¿por qué insistió en inscribirse en el Pacto Histórico pese al rechazo de varios integrantes de ese movimiento y de otros precandidatos?
Pues Jorge, pasa algo particular y es que ellos me decían que entrara, que bacano que ellos tuvieran la elección cuando iba de cuarto o de quinto, pero en la medida en que empecé a subir en las encuestas, entonces de pronto ya no les gustó tanto. Pero la verdad es que el Pacto Histórico no se fundó como un partido simplemente de izquierda. Era un movimiento que recogía a muchos sectores, que recogía a la izquierda tradicional, pero también a la nueva izquierda, al liberalismo, a los independientes, y que eso permitió que eligiéramos el primer presidente progresista y de la gente en la historia de Colombia. Y yo estoy convencido de que eso no se puede perder. Y por eso, a pesar de la resistencia de mis compañeros, que pues tienen la preocupación de perder la elección, nosotros hemos tomado la decisión de seguir adelante y pues el resultado es que la gente nos ha ido acompañando con su favor y ya vamos, como mencioné al principio, vamos creciendo en las encuestas al punto que hoy algunos dicen que somos de los favoritos para ganar esta elección.
Sí. Oiga, ¿y qué opinión tiene de los comentarios que han hecho personajes importantes dentro de la estructura del Pacto Histórico como Susana Muhammad y la doctora María José Pizarro?
Pues ellas han dicho dos cosas en general. Ellas han dicho, uno, que yo no debería estar en la consulta del pacto porque no soy de izquierda. Y la otra es porque tengo una imputación por parte de la Fiscalía. La primera es que, pues sí, yo no soy de la izquierda tradicional, porque es que hay una izquierda que no es bogotana y eso es lo que ellos no saben, que es que la única izquierda no es la de Bogotá. No, yo vengo de una región, de Antioquia, y que allá hemos luchado procesos para poder ganar la visibilidad, para ganar elecciones. Nosotros derrotamos al uribismo en Medellín, una batalla que no fue sencilla, pero que le hicimos con el apoyo de 306 mil ciudadanos que nos acompañaron en la elección más votada en la historia de la ciudad, y que tenemos una historia de apoyo a las causas sociales, a las reformas sociales, a la laboral, a la pensional. Y la otra es, digamos, entonces ese punto queda zanjado, ¿no? Yo tengo todo el derecho para estar acá. Además, si vamos primeros en las encuestas es por algo, ¿no? Dentro de la consulta del pacto. Es porque la gente quiere que estemos ahí, o si no, las encuestas mismas dirían que no. Pero la segunda es sobre la imputación. Ella dice, alguien que tiene una investigación no debería estar en la consulta. Y la verdad es que todo el mundo sabe que me han tratado de matarme, no solo físicamente, sino también jurídicamente. ¿Por qué? Porque denuncié a los corruptos en Hidroituango, porque denuncié, los puse a pagar además, no solo arreglé, salvé Hidroituango, sino que puse a pagar a los corruptos. Y nunca me he vendido, nunca me he arrodillado, siempre me he parado de frente contra los que han querido robarse este país. Este es un país de roscas, que cuando uno toca esas roscas y les daña el negocio, pues se van todas a picarlo a uno. Y a pesar de eso, pues nosotros hemos logrado en todos los procesos demostrar nuestra seriedad, donde buscaron irregularidades, encontraron rectitud, y donde buscaron sobrecostos, ahorros. Sí. Además, tenemos experiencia, hemos gobernado y gobernado bien. En Medellín, cuando fui alcalde, bajamos 42% de los homicidios, un tema que le duele mucho a Barranquilla y que yo sé cómo resolver. Si hay algún candidato que sabe resolver problemas de seguridad en esta contienda, soy yo, porque sé de tecnología, porque entiendo cómo hacer que los pelados no terminen en los grupos criminales, sino que terminen por el camino correcto, que es a la mitad de la historia. Y si hay alguien que sabe crear empleo, soy yo. Una ciudad de 14% de desempleo era Medellín cuando yo llegué. La dejé como la ciudad de menor tasa de desempleo en el país. Y esos dos temas particularmente creo que son claves cuando uno piensa en Barranquilla. Barranquilla hoy tiene un problema gigante. La gente no ha medido el riesgo, está caminando lo que se podría llamar la ruta del empobrecimiento. Si no le ganamos la carrera a los grupos criminales por esos pelados, si no llegamos nosotros primero con educación y oportunidades. ¿Qué quiero como presidente de la República, si Dios quiere? Que cada niño, cada joven en Barranquilla tenga un computador. Eso lo hicimos en Medellín y funcionó. Un niño, un computador, y además matrícula cero. Y además una política que haga que haya desarrollo económico. Uno de los problemas serios, Jorge, de Barranquilla, y lo saben todos los colombianos, es el tema de los precios de la energía. Y eso no es simplemente un chiste, un cuento, o una cosa que tiene que ser así ya, no. El problema de la energía es grave no solo para los ciudadanos que están pagando 600 mil pesos en un estrato 2, sino que una empresa, cuando toma la decisión de dónde ubicarse en un territorio, pues escoge en función del precio de la energía. ¿Para qué se va a ubicar en Barranquilla si la energía es tan cara? Sí, entonces prefiere irse para Bogotá, para Cali o para Medellín. Y eso hace que los pelados se queden sin empleo. El empleo empieza a subir en la ciudad y los grupos criminales nos ganan la carrera. Yo voy a hacer
Doctor Quintero, tampoco hemos tenido ningún tipo de ayuda del gobierno nacional. Cuando llegó el doctor Petro hace 3 años, nos aseguró que íbamos a tener buenos precios de la energía. Ya está terminando su mandato y el asunto es un verdadero desastre. En materia de criminalidad, no hemos recibido apoyo del gobierno nacional. Todos los días nos hablan de la paz total. Aquí vino, lanzó un discurso ahí en el Paseo Bolívar para hablar con las bandas criminales y eso fue un globo, no quedó en nada. Óigame, hablando de la encuesta del Pacto Histórico, ¿usted está por encima de Gustavo Bolívar?
Estamos, depende de cómo se mire, pero en general en empate técnico. Estamos, yo creo que yo tengo 9-4 y él 9-2 o 9-1, algo por el estilo. Es la última encuesta de CNC. Pero como el margen de error es 3 puntos, entonces terminamos empatados. Eso no era así hace 2 meses. Hace 2 meses él me llevaba 30 puntos y hemos ido recortando. Ahora lo alcanzamos, pero en las competencias dicen que el caballo que alcanza, ¿cómo dicen? El caballo que alcanza gana. Bueno, nosotros alcanzamos y ahora seguramente vamos a seguir creciendo en ese propósito. Ahora,
óigame, ¿qué le dice el presidente Petro a usted? Siga en la carrera, siga peleando, porque tenemos ahora la consulta del pacto histórico, pero el otro año viene una consulta interpartidista. Y para muchos, y no es un secreto, que el presidente tiene una fijación muy fuerte por Roy Barreras. ¿Usted lo vería como un contrincante en la carrera por ocupar la candidatura de este grupo de partidos interpartidistas?
Jorge, como dicen por ahí, un partido a la vez. Vamos ganando competencias. Vamos ganando, los gringos dicen one bridge at a time, que significa un puente a la vez. Vamos a ganar esta consulta del 26 de octubre. Ahí nos vamos a convertir en candidato del pacto histórico. Luego vamos a ir a la consulta de marzo. Yo he dicho, vamos a ganar las cuatro elecciones que vienen. Vamos a ganar las cuatro. ¿Cuáles son las cuatro? Octubre, marzo, mayo y junio. Pero no puedo responderle esto sin responderle la puntica que me dejó abierta, y es que el gobierno no ha hecho nada en términos de energía y de criminalidad. No voy a defender al gobierno de forma particular, sino a decirle que yo tengo la experiencia. Yo vengo de ser presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, una de las ciudades con una de las energías más baratas del país. Y como alcalde, además, logré la congelación en casi todo mi periodo de los precios de la energía. O sea, la dejé todavía más barata de lo que estaba, porque en términos reales, aplicada a inflación, pues logramos una empresa mucho más eficiente. Lo que ha pasado en Barranquilla, oígame, con el tema de aire...
No. Óigame, es que usted me deja la puerta abierta, no hay para preguntarle. Puede ser muy eficiente empresa pública de Medellín, pero ustedes con Afinia no han podido ni en Cesar, ni en Guajira, ni en Córdoba, donde también están operando. ¿Qué pasó con Afinia?
Pues va mejorando y va mejor que
pero
aire.
Las tarifas están, por las nubes.
Va mejor que aire. ¿Cómo se resuelve? Yo se lo dije a Duque, al presidente. Recuerde que a mí me tocó el momento en el que Afinia y Aire pasaron de ser Electricaribe, que fue una empresa que se la entregaron a los españoles. ¿Quién se la entregó a los españoles? Pues la clase dirigente que no valora sus cosas, que no entiende que los activos de energía y de servicios públicos son estratégicos para un territorio. Y se la entregaron a los españoles. ¿Los españoles qué hicieron? Pues a los españoles no les importa qué pasa con los barranquilleros. Se robaron la plata. Y cuando se robaron la plata, yo le dije a Duque, esa plata no se la podemos cobrar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Cuando tú me dices, es que no han podido con Afinia, no han podido con aire, es que el modelo que se planteó es un modelo en el que el robo de los españoles se le está cobrando a los barranquilleros, a los sucreños, a la gente del Cesar, a la gente de la Guajira, y eso no debería ser así, porque el que falló fue el Estado, y no voy a decir que ni siquiera que el Estado local, fue el Estado nacional, porque ¿de quién era la Superservicios? Era de los gobiernos nacionales. La Superservicios era la que tenía la obligación, cuando digo Superservicios, digo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es una entidad nacional, tenía la obligación de que no se robaran la plata de los barranquilleros, se la robaron. Y el modelo que plantearon es un modelo en el que la plata robada se la van a cobrar a los ciudadanos. Por eso los barranquilleros pagan la tarifa más alta de energía del país. Eso no está bien, cobrarle un robo a la gente. Eso fue lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Medellín. Querían cobrarle el robo de Hidroituango a la gente. Y yo dije, no señor, 4.3 billones de pesos pusimos a pagar porque no se lo cobraran a la gente. Y ahí les tenemos otra demanda de 10 billones de pesos. Poner a pagar a los responsables de sus hechos. Pero en cualquier caso, yo he prometido, y esto es una promesa, pero además, como le he dicho, yo cumplo mi palabra, es mientras recuperamos la plata de los españoles, que la vamos a recuperar, yo voy a poner 4 billones de pesos, que con eso garantizamos dos cosas. Es lo que yo además le había dicho a Duque. Necesitamos 4 billones de pesos para que el precio de la energía, para pagar la deuda más bien de la infraestructura que hay que construir, y que el precio de la energía en toda la costa Caribe sea el mismo del resto del país. Voy a unificar la tarifa, de modo que se pague lo mismo en Medellín, que en Barranquilla, que en La Guajira, que en todas partes, de modo que las empresas no tengan que pensar en cuál región se ubican o no. Y eso le va a dar una ventaja estratégica a Barranquilla por su ubicación, por dónde está ubicada y por su gente, que es gente muy trabajadora. Y la segunda, el segundo efecto que eso quiero que tenga es que las empresas públicas pasen a sus regiones. Mire, yo soy de Medellín y claro que me gustaría que a empresas públicas de Medellín le vaya bien, pero más me gustaría que hubiese una empresas públicas del Atlántico y que haya una empresas públicas de La Guajira y que se cuide con las estrategias de cuidado que nosotros implementamos en Medellín. Porque lo que permitió que Medellín se convirtiera en capital industrial de Colombia es que tenía sus empresas públicas, puso un precio de la energía tan bajo que las textileras se movieron para Medellín, que se creó empleo. Esa es una estrategia de crecimiento económico fundamentada en activos estratégicos. Nosotros no podemos regalar nuestros activos estratégicos, ni Ecopetrol, ni Isagen, ni ISA, ninguno de esos, porque son estratégicos.
Sí. Bueno, ojalá se cumplan las promesas de la energía, porque la verdad es que lo necesitamos, pero todo el mundo hace promesas y usted sabe, las tarifas siguen volando. Llevamos el kilovatio, no sé si en 900, 1000 pesos, ha llegado a 1200 pesos inclusive. Vuelvo al tema político. Apareció otro gallo en el pacto histórico después del juicio al expresidente Uribe. ¿Cómo va la candidatura de Iván Cepeda? ¿Parece que va de puntero o no?
En la encuesta, en la última, aparecemos en empate técnico Bolívar, Cepeda y yo. Es decir, que Cepeda es un competidor de potente, es fuerte. Cepeda hace parte de una izquierda que yo llamaría la tradicional, la histórica. Sí. Nosotros somos una fuerza renovadora, también revolucionaria en el sentido de que queremos cambiar las cosas. Yo hablo de resetear la política. Sin miedo he dicho que hay que acabar las notarías, acabar las cámaras de comercio, acabar el negocio de las fotomultas. Las fotomultas es un negocio. Yo he viajado a 1000 países y nunca he visto que a alguien le cobren lo que le cobran en Colombia por una multa. Una multa en Colombia puede valer 500.000, 250, 1 millón de pesos para una moto que vale 2 millones de pesos. Eso es una expropiación. Pues yo quiero acabar todo eso porque además creo que con tecnología muchas de esas cosas se pueden resolver y porque yo no llego al sector público a hacer negocios. Yo llego al sector público a trabajar para la gente. Eso además, lo que estoy diciendo, no es que, otro cuento, no, es que yo ya lo hice. La gente bueno, ya me vio gobernar.
La senadora María Fernanda Cabal dice que a usted la llegada de Iván Cepeda a la pelea por la candidatura del Pacto Histórico lo tiene trasnochado. ¿Lo deja dormir Iván Cepeda o no?
A mí ninguno me deja dormir, porque yo soy de los que me gusta competir, a mí me gustan las elecciones y yo no subestimo a nadie. Y yo creo que todos son grandes candidatos, pero a mí me gustan las peleas pesadas. Es decir, yo me metí en Medellín a enfrentar a Uribe, imagínense, a Uribe, a Luis Alfredo Ramos, a Fico, a Fajardo, etcétera, y les gané. ¿Pero cómo? Trabajando muy duro. Yo a las 5 de la mañana estaba en entrevista y no he parado de entrevistas, pero ayer hasta las 11 de la noche estaba en campaña. Estuvimos en el estadio, pusimos allá la bandera de Fuerza Petro y le dimos energía a la selección y ganamos por primera vez en mucho tiempo. Este año no habíamos ganado en el Metropolitano. Y pues yo no descanso y como gobernante tampoco. Mis consejos de gobierno los hacía a las 5 de la mañana todos los días y me decían, ¿por qué madruga tanto? Y yo decía, porque hay que ganarle tiempo al día. Cuando mis opositores se levantaban a las 8 de la mañana, yo ya llevaba 4 horas de trabajo.
Bueno, sí, yo coincido con usted en eso. Aquí comenzamos a las 4. Óigame, doctor Quintero, para ir cerrando, ¿cómo ve las candidaturas de centro y de derecha que no hacen parte de la coalición del Pacto Histórico?
Yo creo que esta elección, te lo digo con franqueza, tiene 5 nombres. Tiene 5 nombres, lo he dicho desde hace año y medio, más o menos. Y pues se ha ido cumpliendo esa cábala que lancé. Para mí está por la derecha, está Vicky Dávila y ahora tiene un competidor que sería Abelardo de la Espriella. Yo creo todavía que Vicky Dávila seguramente en ese carril de la derecha va a ser la que va a terminar ganándose esa pelea y esa es la que vamos a encontrar en segunda vuelta, pero estoy listo para enfrentar o a Vicky Dávila o a Abelardo de la Espriella, cualquiera de los dos. Uh-huh. En el centro está Fajardo y Claudia, pero los dos están atrapados por la indecisión, porque no toman partido, porque son muy tibios. Y Claudia particularmente porque ha sido incoherente, se ha movido mucho. Ella es, en mi concepto, una gran candidata que además también tiene experiencia, pero que ha cometido errores y esos errores pues la gente se los ha ido cobrando. Y luego está el carril, llamémoslo, de las personas más cercanas al gobierno, algunos dirían de izquierda, y ahí está, entonces, creo yo también, sin demeritar el trabajo de mis compañeros, creo que las dos cartas hoy más fuertes son la de Iván Cepeda y la mía, y entre Iván Cepeda y yo se va a escoger un candidato que va a ser el que va a representar a las fuerzas progresistas y ese candidato va a estar en segunda vuelta en las próximas elecciones. Entonces,
si usted no gana la consulta, ¿qué va a hacer?
Trabajar, irme a hacerle campaña al que sí la gane, Dios quiere y ganemos, entonces la presidencia de la República. Lo importante es que este proyecto siga. Sí. Ahora, yo estoy muy convencido, muy, muy convencido de que vamos a ganar esta elección, la de octubre, la de marzo, la de mayo y la de junio.
Bueno, oiga, una pregunta final porque ya no tengo tiempo, viene otro invitado ahorita. La paz total ha sido un fracaso total. Y usted está viendo la situación de orden público en el país, usted está viendo cómo han crecido las organizaciones criminales. ¿Usted qué haría con respecto a ese tema del orden público en Colombia?
Le voy a responder dos preguntas en una. Yo vengo más de un mundo urbano, ¿no? Más que de un mundo rural. Yo vengo de Medellín, viví en un barrio y al frente de mi casa había otra casa. Y me volví experto en resolver problemas de ciudades, en especial de seguridad de las ciudades. El tema, por ejemplo, de los celulares. Yo quiero ser el presidente que acabe el robo de celulares en Colombia de verdad. Porque además hay forma de acabarlo. Todo el mundo sabe dónde está su celular cuando se lo roban. Con el GPS pueden saber que está en esa tienda del frente y resulta que la policía no puede hacer nada. Y peor, es que los operadores de telecomunicaciones, Tigo, Claro, Movistar, muchas veces saben dónde está el celular que le robaron a usted. Pero tampoco lo denuncian, tampoco se lo devuelven a usted, porque para ellos es un negocio el robo de celulares. Es la primera razón de compra de celulares en Colombia, es el robo. Entonces, ellos se ganan un negocio de 1 millón de celulares al año solo en esa tareita, la reposición de celulares robados. Yo sé cómo resolver eso no solo con tecnología, sino con estrategias de seguridad. Yo sé cómo resolver eso y lo voy a resolver. Pero además cuando capturan al ladrón, que eso casi nunca pasa, esa persona termina en la cárcel y en la cárcel tiene mejor señal celular que en cualquier parte sí. de Colombia. Es sí, decir, uno no entiende cómo en las cárceles nunca se les cae la señal y en cambio sí se cae en la mitad del país. Ese es otro problema que vamos a resolver. Vamos a resetear la política carcelaria de este país, que es una guachafita, es lo más sinvergüenza que hay en este país. Ahí está la mitad del problema. En las cárceles está la mitad del problema de la inseguridad de este país. Ahora, en temas de seguridad, uno tiene que tener carácter para negociar. Yo soy experto en negociación. No me tiembla la mano para tomar decisiones. ¿Qué le vamos a meter a la paz total? Vamos a darle otro segundo paso. Y el segundo paso es carácter, fuerza, de modo que las estructuras criminales no se relajen. Para negociar, uno tiene que mostrar los dientes. Y nosotros vamos a mostrar los dientes.
Muy bien. Doctor Quintero, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Es Daniel Quintero, otro de los precandidatos a la presidencia de la República. Está en en el partidor del Pacto Histórico. Él dice que está muy bien ubicado en las encuestas y tendrá que competir con duros pesos pesados como Iván Cepeda, que ha tomado mucha fuerza últimamente, y Gustavo Bolívar. Y luego vendrá una consulta interpartidista el próximo año.